Hablamos de esta vuelta al cole, la vuelta al cole engloba la vuelta al trabajo, la vuelta a las clases, la vuelta a la rutina, después de un verano que también ha sido bastante convulso, bastante raro. Y evidentemente dentro de esta vuelta al cole está la vuelta a diferentes ofertas académicas y, como saben, no, me quiero centrar, y como les comentaba antes de publicidad, a esta oferta académica dentro de esta ingeniería de minas que, pues, yo creo que siempre me suelen decir que me he equivocado de carrera, me he equivocado de profesión, porque hablando precisamente de esta, el futuro lo hubiese tenido más asegurado. Por eso, para hablarnos mejor sobre esta cuestión y de otros temas de actualidad, tengo al otro lado del teléfono a José Luis Leandro, es decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Cáceres, Badajoz y Canarias, y aparte presidente del Consejo General de los Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Decía que volvemos al cole, volvemos al trabajo y volvemos,
sí,
además con una
vuelta al cole.
Una cierta incertidumbre por cómo va a ser el curso académico. Aún así, ¿cuál es la previsión que se hace de cara a esta oferta académica, de cara al nuevo curso?
Bueno, nosotros entendemos que con cierta normalidad, porque me imagino que la universidad, como ha hecho público, está tomando todas las medidas necesarias para que sea un curso seguro. Y luego, por las particularidades de nuestra especialidad, como son pocos alumnos, pues no me imagino que haya gran problema por alojar en un aula una capacidad de 50 personas a 10, 15 alumnos, ¿no? O sea que, en principio, no tiene por qué haber ningún problema. Otra cosa es que surja a medida que vaya el curso avanzando, pero en principio parece que todo está preparado para un inicio normal del curso.
Hablaba antes del verano con Domingo Javier Carvajal, también del Colegio Bucal, sobre la oportunidad universitaria que ofrece este tipo de ingeniería, y además, aparte de la oportunidad universitaria, esa proyección de futuro de la que hablaba yo, que es una carrera, que es una formación profesional, una formación académica con bastantes salidas. Ahora que pensamos en la dificultad laboral, que la ingeniería de minas, pues actualmente goza, ¿no?, de esa buena visión.
Efectivamente, tiene usted toda la razón del mundo. De hecho, llevamos años ya colaborando con la universidad en promocionar la rama de minas de la Escuela de Ingeniería de Huelva. Es una rama histórica, porque fuimos los pioneros, fuimos el embrión de la Universidad de Huelva. Es una escuela centenaria, porque empezó como escuela de capataces facultativos hace ya más de 100 años y se mantiene, ¿no? Y el asunto es que a nosotros nos preocupa el futuro, pero no el futuro inmediato, sino el futuro a medio o a largo plazo de la rama de minas, porque es una rama, como usted ha dicho, que es que tiene una facilidad enorme por encontrar trabajo a la gente, y curiosamente es una de las que menos se matriculan los alumnos. Yo creo que hay un miedo ancestral por parte de, y más que nada achacable a la desinformación, seguramente. Uh-huh. De que la mina, no por estudiar minas se tiene que trabajar solo y exclusivamente en minería. Tiene muchísimos campos de actuación, en geotermia, en alumbramiento de agua, en túneles, en obra civil, en refinería, porque es mina y energía. Entonces, es un amplio abanico de posibilidades, y eso se puede comprobar, de que no hay gente parada. O sea, nosotros podemos decir a voz en grito que entre nuestros profesionales colegiados prácticamente no hay ni un solo parado, no solo aquí, sino en prácticamente toda España, porque es una rama que estudia poca gente y que se encuentra fácilmente trabajo. Entonces, hemos hecho incluso este año hemos hecho una campaña más intensiva, hemos publicado en los medios de comunicación escritos como una especie de reclamo, una carta al director, una carta a la familia, para que los chicos que quieran estudiar ingeniería, que piensen en la posibilidad de estudiar minas como una opción real de trabajo. Somos muy parecidos a los industriales, y es curioso que en industriales se matriculan, en ingeniería industrial se matriculan a lo mejor 40 o 50 o 100, y en minas se matriculan 10, ¿no? Entonces, y sigue siendo un éxito que se matriculen 10. En cualquier escuela de España, sobrepasar la docena de matriculados ya es un éxito. Y repito, es absolutamente verdad de que cuando terminan el grado, los que no opten siquiera por hacer el máster también encuentran trabajo. O sea que que animo desde aquí, desde estos micrófonos de la COPE, animo a que todavía están a tiempo. Matricúlense, díganle a sus hijos, a su familia, a sus nietos, a sus sobrinos, que se matriculen en minas, que tienen un futuro por delante estupendo.
José Luis, y supongo que también el otro llamamiento es hacia el público femenino. El San Benito está puesto de que quizás sea una profesión, una dedicación algo masculina, y la realidad es que cada vez se cabalga más hacia la igualdad y cada vez son más mujeres, más chicas que se dan ese paso de decir no, ¿cómo que masculino? Aquí estoy yo también, ¿no?
Es una realidad palpable y demostrable. O sea, el porcentaje de mujeres, de jóvenes, estudian minas es muy alto, o sea, mucho más de lo que parece. Aquí estamos hablando casi del 30-40% de las personas que estudian minas, del conjunto, ¿no? Hay cursos, el año pasado en cuarto yo tenía, como todos los años, una asignatura de cuarto que imparto como profesor asociado también, y tenía más alumnas que alumnos, eran 11 y había 6 chicas y 5 chicos. O sea que el tema de la mujer en la minería es una realidad, y no porque sea mujer es un hándicap para trabajar en el sector minero, todo lo contrario, se están abriendo todas las puertas y son igualmente válidas, no es un tema reivindicativo, es decir, es mostrar una realidad. O sea, ahí hay una plena igualdad de género, o sea, están perfectamente integradas, y lo que hace 20 o 25 años era una rara avis, hoy día es cotidiano, es habitual que haya mujeres trabajando en el sector minero.
José Luis, centrándonos un poco en la actualidad, nuestra provincia pues ha sido sacudida por un devastador incendio que ha asolado la parte de la Sierra de Huelva, y el principal temor o el primer temor que teníamos otra vez de los medios de comunicación, o así nos lo trasladaban, era que esa frase que teníamos casi recalcada de a ver si el incendio va a llegar a la mina. ¿Cuál era el peligro de que el incendio pudiese llegar a la mina, o cuál era la realidad de que un incendio se acercase a alguna mina?
Bueno, el incendio efectivamente se declaró muy cerca, ¿no? A pocos kilómetros de la explotación minera, de las oficinas de la mina, ¿no? Pero es más, incluso el puesto de mando avanzado que montó la Junta de Andalucía con los servicios de extinción, Protección Civil y el Grupo de Emergencia de Andalucía, la Guardia Civil, todo el mundo estaba en la explanada de la propia mina de Aguas Teñidas, porque gentilmente Matza cedió parte del aparcamiento que tienen allí, de la explanada, para que se montara allí, ¿no? Y es más, incluso los servicios de la electricidad, el agua, incluso hasta los servicios públicos para ir al baño, eran los propios de la oficina de la mina. Pero peligro, en realidad, peligro no ha habido, gran peligro para la mina. ¿Por qué? Porque la mina, como todo el mundo sabe, es de interior, y entonces podrían haber estado trabajando. El tema estaba en el sistema de ventilación. Todas las minas de interiores pues tienen una impulsión, expulsión de aire para mantener ventilada la mina. Entonces lo que se temía es que parte del humo pudiera ir a los ventiladores de impulsión, ¿no? Entonces se evacuó, se le dio instrucciones de evacuación por parte de la Junta de Andalucía a la mina como medida de prevención para que el relevo estuviera fuera. Pero nunca llegó a estar en peligro la mina, en absoluto. Lo que pasa es que, hombre, parecía que con un incendio arriba, pues no era procedente que hubiera gente trabajando abajo. Entonces la mina, sin ninguna duda, pues acató la decisión o la sugerencia, ¿no? En este caso fue de la Junta de Andalucía para que salieran de la mina, y salieron de la mina, se mantuvieron los servicios mínimos, y en el momento que se acabó el incendio por esa zona, pues volvieron a trabajar. Lo mismo pasó en Sotiel Coronada, en la mina que también es de Matza, que a partir del cuarto día, como el fuego estaba llegando ya cerca de las inmediaciones de Sotiel Coronada aldea, pues también se le aconsejó a la mina que se evacuara el relevo, y la mina pues también aceptó perfectamente, y estuvieron un par de días sin bajar trabajadores. Pero no por el incendio en sí, sino por las consecuencias del incendio, y porque, hombre, parecía una incongruencia que si la aldea de Sotiel Coronada era evacuada, pues que hubiera gente trabajando bajo tierra. Pero simplemente, ya digo, como medida de prevención, más que de peligro. En realidad, peligro, pues puedo arriesgarme a decir que no había gran peligro.
Por último, quiero tocar brevemente otro tema de actualidad, que ha sido este proyecto de mejoras operativas y de seguridad al proyecto de recrecimiento del depósito de estériles del proyecto de Río Tinto, lo que se le llama quizá comúnmente con el proyecto de las presas de Río Tinto. ¿Qué de realidad hay en que se tema algo por esa presa o que no se tema por esa presa?
Bueno, yo ahí las competencias, como usted sabe, son exclusivamente de la Administración Autonómica, o sea, la Junta de Andalucía, sus servicios de mina, la Dirección General de Minas, por los compañeros que tenemos allí y por el conocimiento real que tenemos sobre la materia, la autorización que da la Administración para que se explote una mina con todos los servicios auxiliares, entre ellos una presa, pues está más que claro que cumplen teóricamente todos los requisitos. Por tanto, yo estaría tranquilo en ese sentido, porque cuando la Administración ha dado el paso de dar una autorización para la extracción y para la explotación de la mina, es que tiene todos sus documentos y todas sus instalaciones en regla. Los matices, que haya organizaciones que presentan petición de revisión y que tienen sus dudas sobre que estas medidas son las adecuadas, bueno, pues son libres de presentar lo que quieran, pero que en principio me da la sensación que podemos afirmar que está en buenas manos. O sea, en buenas manos quiere decir que la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía tiene los técnicos sobradamente preparados y sobradamente con experiencia para declarar que las instalaciones están de acuerdo con la normativa vigente. No obstante, siempre se está para que se pueda revisar la documentación. Bueno, pues en ello me consta que están, ¿no? Y que todas las mejoras que puedan hacer, que le planteen a la empresa para que lo haga, pues no tengo la menor duda que la empresa las acatará sin ningún problema, pero que en principio la población civil, la ciudadanía en general, tiene que estar tranquila de que las minas están trabajando con plena normalidad y con todos sus documentos en regla.
José Luis Leandro, decano del Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas de Huelva, Sevilla, Cádiz, Cáceres, Badajoz y Canarias, y me va a permitir también, evidentemente, porque así lo ostenta el cargo de presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos y Grados en Minas y Energía. Muchísimas gracias por atender la llamada de COPE, comentarnos esta oportunidad académica y laboral que ofrece, por supuesto, el Colegio de Minas, y evidentemente también las gracias por atender estas cuestiones de actualidad que también hemos vivido y estamos viviendo, por suerte y por desgracia, con el tema del incendio en Huelva.
Pues nada, pues solamente decir que la minería, por comparación, es un sector vivo, rico en empleo y en riqueza, y que hay que potenciar las explotaciones mineras en España. Y que sea una minería sostenible, con todas las pegas del mundo, pero que se abran explotaciones mineras. Eso es riqueza para un país.
Ahí queda. José Luis, lo dicho, muchísimas gracias. Un saludo.
A usted.